Tenga la bondad de tomar su Biblia y abrirla en Juan 15. Vamos a estudiar la metáfora de la vid y los pámpanos. Dentro del tema que estamos continuando hoy, quiero estudiar con ustedes este pasaje. Un pasaje muy conocido, muy predicado y enseñado. Pero el Señor me ha movido hoy dentro del contexto del tema que nos está ministrando sobre la consistencia en nuestra devoción diaria. Es lo que el pensamiento que hemos venido desarrollando con la ayuda del Señor. Tenemos ya un tiempo hablando acerca de por qué muchas veces los creyentes no hemos podido vencer en algunas áreas de nuestras vidas. Hay áreas donde nos ha costado superarnos espiritualmente. Luchas, batallas, donde de verdad nos sentimos pequeños allí y que no hemos dado el grado. Y Dios nos ha ido revelando algunos motivos, algunas causas, por qué no ha sido posible vencer. Todos tenemos causas diversas. Y Dios quiere que nosotros conquistemos ese terreno. Y créanme que muchas veces, en la conquista de ese terreno que no hemos podido todavía conquistar en algún área de nuestra vida, está el punto de inflexión para elevarnos con Dios a las dimensiones que Él quiere llevarnos. Esa partecita que tal vez no hemos podido vencer es la que Dios quiere tocar y resolver en nosotros para que podamos ser enviados y establecidos donde Él quiere que estemos. Amén. Vale la pena revisarnos y tomar estos mensajes, evaluarnos y ceñirnos con el cinturón de la verdad y fajarnos con la cintura amarrada por la palabra y dar el frente a esas áreas de nuestras vidas en el nombre de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Amén. Hoy quiero continuar ese tema porque no he podido y ya hemos visto la primera razón, que fue por el facilismo. Tendemos en nuestra humanidad a llegar hasta un punto, pero cuando pasar de ahí implica un sacrificio extra, somos negligentes. Y el facilismo en la vida cristiana es lo que ha impedido, ha privado al creyente de poder conquistar esos terrenos, como pasó con Israel y los cananeos, que hubieron algunos que no los pudieron conquistar porque fue más fácil negociar con ellos, hacerlos tributarios, que echarlos a filo de espada. Y muchas veces nosotros preferimos hacer tributarias ciertas áreas de nuestras vidas que meterle el filo de la espada. Es más fácil. También vimos otra razón, fue que nosotros, ayúdenme a hacer memoria a los que se recuerdan de las enseñanzas. Vamos a ver. La primera razón fue el facilismo. La segunda razón, ser selectivos. Qué bueno. Los voy a poner a pensar a ver si se acuerdan. Gracias. Ser selectivos. Se trata de aplicar la palabra de Dios en algunas áreas, pero en otras no. Mientras que los apóstoles enseñaron a los creyentes, sean llenos de la palabra de Cristo. Dios quiere que nosotros estemos llenos. Que la palabra del Señor gobierne todas las áreas de nuestras vidas, aún las que más nos duelan. Todo paso, toda decisión, nuestra praxis, esté sometido a la palabra. Pero muchas veces somos selectivos. Hay áreas que aplicamos la palabra, pero hay áreas que todavía no queremos dar el paso allí porque hay estructuras en nuestras mentes que están pudiendo más que el poder de la palabra en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que viviremos por toda palabra que sale de la boca de Dios. En la palabra está nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y lo tercero es la inconsistencia. somos inconsistentes en muchas cosas. ¿Cuántas veces comenzamos en una disciplina y después la dejamos por el camino? Una tendencia, sobre todo la cultura occidental, los occidentales somos muy inconsistentes en las cosas, indisciplinados. Usted ve cómo un oriental lleva su religión, cómo lleva su devoción. Aún no sea la religión cristiana, otro tipo de religión, un oriental y un asiático. Ahí. Para ellos eso es algo innegociable, la relación con su ser supremo, con su base de fe. Pero los occidentales cambiamos de iglesia por cualquier cosa. Hoy oramos, mañana no. En un día estamos por el cielo, otro día estamos en el piso. Las circunstancias juegan un papel tan poderoso en nosotros que nos cambian nuestra dinámica fácilmente. No hay una consistencia, y hemos visto que hay una ley en el cielo, y esa ley es la ley de la consistencia en la relación diaria con Dios. Vimos en el cielo cómo los ángeles están, dice, adorando al Señor, honrando a Dios, y guardan una relación inquebrantable, ininterrumpida con Dios día y noche. Y le adoraban día y noche. Vemos en el Apocalipsis que cuando los que salen de la gran tribulación, los humanos que son redimidos y transformados y están allá, se unen al coro celestial, se unen a ese coro que adoraba día y noche. En el cielo, la relación con Dios es día y noche. Es constante, es ininterrumpida. Es una ley que se llama la ley de la consistencia. Entonces, como Satanás vino de allá, ustedes ven lo perseverante que es el diablo. Dice que él los acusaba día y noche. Quien los acusaba día y noche. Y el diablo dice que tentó a Jesucristo y no lo tentó una vez, lo tentó tres veces. Y dice Lucas que se fue por un tiempo. Lo dejó tranquilo por un tiempo. No hay cosa más persistente que Satanás. Siempre está en su trabajo. Porque él viene de ese sistema celestial, que él sabe que cuando hay consistencia se logran las cosas. De que en el mundo espiritual las cosas se dan por una dinámica de movimiento continuo, una dinámica de relación continua entre los factores eternos. Primero, como vieron en Ezequiel, que fue ahí donde empezamos, las cuatro ruedas, que una giraba dentro de la otra, se movía dentro de la otra. Hay una rueda principal y dentro de esa se movían todas las ruedas, no fuera, dentro, constantemente. Así es la vida de relación con Dios, como esas ruedas. Las ruedas pequeñas de nuestras vidas en Cristo fueron introducidas en la rueda principal para que nuestras vidas giren diariamente en esa relación con Dios, en nuestro devocional diario. En la tierra, donde quiera que el Señor estableció un punto de manifestación de gloria y de Él hacer uso de presencia y habitar en medio, estableció esa ley del cielo, la ley de la consistencia. Lo vimos en Israel con el sacrificio continuo. Se pidió un sacrificio en la mañana y otro en la tarde, cada día. Y cuando dio las fiestas dependían de ese sacrificio. Si no se daba el continuo diario, no se aceptaban las fiestas semanales, ni mensuales, ni anuales. Por eso cuando él decía, me darán el Sabbat, me darán la fiesta de los tabernáculos, de la Pascua, etcétera, pero además del continuo diario. El continuo diario no se sacrificaba por otra actividad, porque esa era la relación diaria, es lo que desataba el agrado y desataba la obra y la operación de Dios en su pueblo. Vimos a través de la Biblia que los patriarcas tenían una comunión ininterrumpida con Dios. Abraham era un sembrador de altares, amados. Vemos en la relación con los profetas. Vemos a David cuando Dios establece el reino en David. Y Dios le dice, te voy a dar una casa firme. Y le dio un reino tremendo, estable a David. Pero ¿qué fue una de las primeras cosas que hizo David? Restaurar el continuo. Él fue y revisó en la ley y dijo, si Dios me va a dar un reino a mí consistente, un reino de poder, un reino que donde Él se va a glorificar, yo necesito darle su continuo diario otra vez, como Él le mandó a Moisés y lo restableció. Y no solamente eso, dijo, además le voy a dar 24 horas ininterrumpidas de adoración y alabanza. Imagínese, por eso el reino de David fue como fue. Porque había una relación ininterrumpida, había una devoción diaria con Dios. Y donde quiera que el Señor manifestó su gloria y operó y llevó a cabo su propósito, hubo un fruto de la obra del cielo en la tierra, fue porque había una comunión ininterrumpida, constante, consistente, diaria con Dios. Entonces usted entiende por qué el espíritu del anticristo, dice Daniel, dicen los profetas, para poder instaurar la abominación desoladora, primero tiene que quitar el continuo, dice la palabra. Que habiendo quitado el continuo sacrificio, estableció la abominación desoladora. El diablo no puede establecer sus obras donde a Dios se le está adorando diariamente, donde hay una relación consistente con Dios. Es imposible, él no puede entrar ahí. Para él poder establecer su abominación, hacer que el pecado domine, traer la vergüenza, la ignominia, él tiene que quitar la relación ininterrumpida con Dios. Tiene que interrumpir tu devocional. Tiene que sacarte del secreto. Tiene que romper tu intimidad con Dios. Y ese es su trabajo. Él te va a dar entretenimiento, te va a ofrecer diversiones, te va a rodear de distracciones para que tú sacrifiques tu tiempo íntimo con Dios. Te va a meter en pruebas de necesidades para que tú te enfoques en resolver tus problemas y olvidarte de tu relación con Dios, que es lo esencial. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una relación continua e ininterrumpida con Dios, Dios opera de tal manera que los problemas se resuelven solos. Dios te da ideas, te da una creatividad, tu mente es oxigenada del cielo, tu alma es oxigenada, tu ser, espíritu, alma y cuerpo es invadido por ese poder celestial que te lleva a caminar, como dice Pablo, de triunfo en triunfo, de poder en poder, aleluya. Un problema viene porque los problemas están ahí todos los días. Usted resuelve un problema y ya se está levantando otro, amado. Es su relación diaria con Dios, nuestra relación diaria con Dios, la que nos va a capacitar para poder lidiar con cada situación. Amén. Y salir airoso. Denle un aplauso al que reina y vive para siempre. Entonces yo quiero que vayamos hoy a Juan 15 para que veamos cómo la naturaleza revela tan claramente esta verdad de la relación continua con Dios y el efecto poderoso que tiene eso en nuestras vidas. Dios, donde quiera que Dios conecta a algo o a alguien con él, es para producir un efecto. Tiene que darse un efecto de fruto. ¿Okay? Es importante que entendamos esto. Voy a leer, ustedes me siguen en sus Biblias. Juan capítulo 15. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Con el tema de los gemelos, tú confirmaste la palabra, porque está hablando de la unidad que existe entre el tronco y el pámpano. Él hablaba de ser gemelo. Es como una relación gemela. Confirmó la palabra de hoy, Santiago, sin darse cuenta. Miren, amados, ¿cuál es la diferencia entre un fanático o un fans y un devoto? ¿Ha pensado usted en eso? La diferencia que hay entre alguien que es un fanático, es un fans o es devoto. He estado siendo, para los petromacorizanos, los que somos de San Pedro de Macorís aquí, fanático de las Estrellas Orientales por años, desde que yo era niñito, y nunca las Estrellas ganaban un campeonato. Vinieron a ganar este año pasado, esta temporada pasada. Y allá dicen que los estrellistas son más devotos que fanáticos. Porque aunque el equipo nunca ganaba, seguían fieles a su equipo. Quedaban siempre en el sótano por allá. Entonces, la diferencia entre un devoto y un fanático es que el fanático o el fans, si su equipo no gana, se cambia a otro. Porque es un fanático. No vale la pena seguir este equipo porque no gana. Pero el devoto siempre, en toda circunstancia, en toda situación, sigue fiel a aquello en lo cual ha puesto su devoción. Y saben, yo pensando en esto, uso esta ilustración, lo hago con el deporte que más me gusta, el béisbol, pero hay otras predilecciones que atrapan nuestras preferencias. Pero fíjense, saben que en la iglesia también hay devotos y hay fanáticos. Hay fans y hay devotos. Entonces, yo quiero ponerle a pensar a usted en esta mañana, en este tema de lo que es la consistencia en nuestro devocional diario. ¿Qué soy yo? ¿Soy fanático, soy un fans de Cristo o soy un devoto de Cristo? Tu relación con Dios, la consistencia de tu relación personal con Dios, es lo que va a definir si eres simplemente un fanático religioso o un fans o eres devoto. Esta metáfora, porque esto es una metáfora, toma una planta de la vid, la mata de uvas, para relacionar o más bien ilustrar la profundidad y la consistencia de nuestra relación con Cristo. Y no pudo haber una metáfora o un recurso más apropiado para ilustrar nuestra relación con Dios y el efecto que esa relación tiene, como una planta de uva. Los que han cultivado uvas tal vez sabrán y tendrán un conocimiento más claro de por qué Jesucristo usa este ejemplo. La planta de uva tiene unas características verdaderamente son apropiadas para poderla usar como una metáfora para hablar de la relación profunda y consistente que tenemos nosotros con Dios. Por ejemplo, una planta de uva nunca deja de crecer, es de crecimiento ilimitado. Algunos dicen que llega hasta 20 metros y puede seguir creciendo muchísimo más. Por eso hay que estarla podando constantemente. Entonces el crecimiento que se produce de una relación con Dios, nunca nada ni nadie lo puede detener. Usted no se puede imaginar a dónde puede llegar el fruto de Dios en su vida si usted se relaciona con Dios en los términos que Dios ilustra en esta metáfora. Yo, a mí me ganó en el año 80 un pastor joven que hoy está en Lawrence aquí, pero él me ganó siendo yo un joven de 14 años, y cuando yo me convertí por la predicación de ese pastor, él nunca se imaginó a dónde iba a llegar ese fruto, esa semilla que él sembró en mí. Entonces, yo no puedo contarle las almas que Dios me ha permitido ganarme para Cristo durante todos mis años ministeriales, las familias que han sido edificadas, los ministros que han sido formados, porque aunque usted me ve jovencito, yo no soy tan joven como aparento. Y un día yo pues seré sepultado si Cristo no viene y me transforma antes de que muera, y el fruto seguirá. Por eso se toma esta planta de uva, porque habla de un crecimiento y un fruto que no tiene límites. Pero todo, note bien, está fundamentado en la profundidad y en la consistencia de la relación que hay entre la rama y el tronco. Para que el enemigo, una circunstancia, o tú mismo, o tú misma, puedas detener el crecimiento de Dios en tu vida y la extensión de la semilla que te fue sembrada, tendría que ser interrumpida tu relación consistente y diaria con Dios. Solamente eso puede parar el crecimiento. Que la rama sea cortada, que la relación sea interrumpida. Lo hemos leído. Una característica de la planta de uvas. Otra cosa es que la uva produce tanto en clima templado como en clima tropical. En otras palabras, es capaz de producir y desarrollarse y dar fruto en todos los climas. O sea que el fruto, el crecimiento, el desarrollo de la planta de uvas no depende del clima ni de la circunstancia. Igualmente el cristiano. Lo que va a determinar, escuche bien, los racimos, lo que va a determinar la reproducción de la vid, no es el clima ni la circunstancia, sino su relación entre el tronco y la rama. Denle un aplauso al que vive. O sea, cuando tú tienes una relación consistente y profunda con Cristo, las pruebas no te pueden detener. Los problemas no pueden detener tu crecimiento. Lo único que puede detener tu crecimiento es que tú te desconectes de tu devoción diaria con Dios. Una característica de la planta, todos los climas. Otra característica de la planta de uva es que tiene que, para que mientras más limpia es, mientras más se limpia, más fruto da. Por eso dice que el padre, si no da fruto, la corta. Pero si da fruto, la limpia para que lleve más. Por eso hay que estar constantemente podándola, porque no para de extenderse, no para de adquirir volumen. Entonces, mientras la podan, se fortalecen las ramas, la nutrición, los nutrientes se concentran en el tronco y las ramas que inmediatas y produce más uvas. Amados, entonces hay que estarla podando constantemente, limpiando, limpiando, limpiando. Otra característica de la planta de uva. Otra característica de la planta de uva es que cuando se utiliza en la Biblia la vid y la manera como se habla de la vid, donde se menciona la vid y el fruto de la vid, se habla de gozo. Entonces, si yo estoy relacionado con Cristo, significa que una relación consistente en una devoción diaria con Dios me va a hacer una persona dulce, que va a estar cargado de gozo y va a compartir gozo, va a transmitir gozo. Usted coge del racimo la uva y se la come y es dulce. Y donde quiera que había una fiesta había vino, donde había una boda había vino, donde había una celebración había vino. De hecho, que cuando a Israel estaba pasando por su situación de prueba, de tristeza, los profetas decían: no hay No hay quien pise el lagar, no hay uvas en el lagar, para ilustrar que el pueblo estaba en luto, estaba en tristeza. Entonces las uvas están relacionadas con el gozo. Una relación ininterrumpida, tu devoción diaria, te va a mantener en un abundante gozo aún en las pruebas. Amén. Las uvas y el producto de las uvas, usted lo ve donde hay celebración de pacto, relación de intimidad, compromiso. En el caso de las bodas de Caná, donde Jesús hizo el primer milagro, lo hizo en relación a convertir el agua en vino, jugo de la vid. Nos habla de, donde quiera que se habla de las uvas, se está hablando de gozo, alegría, vida. También en la parábola del buen samaritano, dice que cuando él consiguió a la persona golpeada, casi moribunda, que lo ungió con aceite y con vino. Con vino. O sea que también la uva es medicinal. Pablo le dice a Timoteo, no tomes agua porque las aguas estaban contaminadas. Bebe por causa de tu estómago. Parece que él tenía también delicadeza en su estómago. Toma de un poco de vino. O sea, es medicinal. Trae salud. O sea, una relación con Cristo, una relación con el Señor consistente, diaria, te va a hacer una persona, un cristiano lleno de fruto, lleno de gozo, lleno de vida, lleno de salud. Y si seguimos hablando de la planta, nos damos cuenta por qué se utiliza la vid como un ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando usted ve la relación de Dios con Israel, él dice, yo saqué una vid de Egipto y la planté en Canaán, Salmo 80. Israel es relacionada como una vid. En el Salmo 128, la esposa dice, es como una vid alrededor de tu mesa, que da fruto abundante. Las generaciones bendecidas son relacionadas con la vid. Las generaciones. En Isaías 5 se lamenta Dios a través del profeta y dice, yo sembré una vid natural, buena, y se me volvió silvestre. Porque rompió la relación con Dios. Israel se relacionaba con la vid. Vemos que en la historia, las monedas en los tiempos de la independencia de los macabeos, cuando en tiempo de los griegos, Israel fue sometida y fue liberada por unos guerrilleros llamados los macabeos y establecieron un tiempo de independencia. Las monedas que ellos utilizaban tenían un emblema que era la vid en las monedas, un racimo de uva, porque para ellos eso era Israel para Dios. En las sinagogas, no se sorprenda que en alguna sinagoga usted vea en la fachada una vid, un racimo. Y en el templo, en el gran templo, en la gloria del templo, había también una vid de oro, un racimo de uva de oro, como símbolo de lo que Israel significaba para Dios. Vemos que el ejemplo, la metáfora de la vid está en toda la Biblia. Dice allá a José, le dice el padre cuando lo bendice, tú eres una vid que trepa los muros. La vid trepa los muros. No puede ser, su extensión, su crecimiento no puede ser limitado por los muros. Tiene unos filamentos que ella se agarra y se trepa. Note por qué todo eso. O sea que cuando hay una relación con Dios, como la palabra de Dios habla, íntima, inconsistente, ininterrumpida, inquebrantable, innegociable, una relación cara, profunda, nada te puede detener. Y nadie puede detener la obra de Dios en ti. Todo esto para ilustrarte la razón de la metáfora de la vid. Por alguna razón. Para no también informarte. No detenerme tanto aquí porque quiero entrar a la rema de la palabra, que entre los productos en Israel que se daban, estaba en Habacuc capítulo 3, lo vemos, que aunque no hayan aunque falte el producto del olivo, aunque la higuera no florezca y aunque la vid no dé su producto, se mencionan los cultivos que abundaban en Israel, porque era un pueblo agrícola y que representaban la economía de Israel. Ahí está la vid. Conocían de lo que Jesús les estaba hablando. Muy bien. Entonces mire esto. Mire conmigo el versículo 16. Yo quiero primero plantearle en el verso 16 el objetivo de Dios contigo. Dios tiene un objetivo contigo y conmigo. Y lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando conocemos a Jesús y comenzamos a vivir la experiencia de la relación con Dios, comienza a revelarnos progresivamente el objetivo de Dios en nuestras vidas. Hay una intención en Dios al escogerte, al salvarte y al ser tu Padre y tu Señor. Y en el verso 16, Jesús lo ilustra claramente, dice: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Jesucristo dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí, yo los puse para que vayan. Diga conmigo: me eligió, me puso para que vaya. Diga: elección, posición, asignación. Dígalo conmigo: elección, posición, asignación. Discierna eso. Es la intención de Dios contigo y conmigo. El Señor, cuando pensó en ti, pensó en mí, no pensó simplemente en salvarte y hacerte miembro de la nómina de una iglesia local. Eso es un medio, no es el fin. Esta congregación y cada congregación del Señor es un medio, no es el fin. El problema con muchos cristianos que tienen su visión corta por su falta de profundidad de relación con Dios, por no entender lo que significa una conexión permanente con Dios, es que no han discernido el objetivo divino al escogerlos. Llegaron a una iglesia, son parte de esa iglesia, se asocian con otros creyentes y allí sobreviven en un ambiente espiritual, religioso, entrando, saliendo, cantando, resolviendo problemas y conflictos, porque en la iglesia también hay conflictos y problemas, a veces se dan discordias y cosas que no deberían, pero se dan. Donde quiera que hay gente, hay problemas, ¿o no? Donde llegó un humano, hay que estar preparado para resolver problemas, y mucho menos si su relación con Dios está afectada. Entonces, pasamos años en ese ritual, pasamos años en ese círculo vicioso, pasamos años llevando a cabo eso, y tenemos en nuestra mente que estamos haciendo eso porque Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, y lo cantamos y lo oramos. Es verdad que viene, pero no viene para encontrarte como tú estás, viene a encontrarte en otro nivel. Y como le dije una vez, cuidado si la condición en la que nuestra relación con Cristo está es la que lo ha detenido de que no venga todavía. Porque dice: no están listos. O sea, yo los elegí, yo los puse, pero no han llegado a la asignación. ¿Me entiendes? Porque el Señor no solamente te escogió, te salvó, te dio el nuevo nacimiento y te unió a Él, sino que Él te conectó en una relación dinámica, continua, inquebrantable, para que tú puedas llegar a un nivel de capacidad de cumplir tu asignación, tu misión. Es para que vayas y lleves fruto, mucho fruto, y tu fruto permanezca. No te escogió, no te estableció en una relación con Él para que tú vivas una vida cristiana y vayas vacío, sino para que vayas cargado de racimos. Pero ¿cómo puedo yo cargar mucho fruto? ¿Cómo puede ser mi vida una rama que se esté casi pegando el piso de tantas uvas que tenga si yo no tengo una relación profunda y consistente con el Dios al cual estoy conectado? Porque recuerda, no te detienen las circunstancias, no te detienen el clima, no te detienen los problemas, no te detiene nada, sino te detiene la falta de relación diaria. Entonces quiero que entendamos eso. Yo fui elegido, yo fui puesto en esa relación continua, en esa relación dinámica, para llevar fruto y mi fruto permanezca, para que yo vaya. El Señor te va a enviar, te va a enviar, amado, amada, pero no te va a enviar vacío. ¿Me entiendes? Dios no envía a nadie con hojas y mucho menos hojitas mareadas y secas y media secas. Dios envía al que está cargando fruto. Entonces, la elección implica que fuimos apartados, separados del mundo, santificados. La posición es que fuimos conectados en una relación. Y la asignación es que somos enviados a cumplir una misión. Y esa misión está en tu casa, esa misión está en tu barrio, esa misión está en tu trabajo, esa misión está en tu escuela, en tu universidad, está en la iglesia local. Donde quiera que Dios te lleva, es para que cumplas tu asignación. Pero jamás será imposible, una utopía, un sueño irrealístico, tratar de cumplir nuestra asignación y nuestra misión si no hay una verdadera y profunda relación. ¿Por qué? Porque ¿qué voy yo a llevar? ¿Qué tendré para dar? ¿Qué puedo yo transferir? ¿Qué puedo yo compartir e impartir si estoy vacío de la presencia? Si estoy vacío del autor de la vida. Si estoy vacío de la fuente del gozo. Si estoy vacío de la fuente del amor. Porque esto se trata de una fuente que es la que me nutre. En base a una relación y me carga, me llena, me apertrecha para que yo pueda ir y otros puedan comer de mí como la gente se acerca a las ramas de las uvas y se la come. Porque la planta no da fruto para sí misma, es para ir y llevar a otros. Pedro, frente a aquel paralítico que acostumbraba a mendigar y esperaba una moneda, dinero. Y me imagino que ese paralítico pues conseguía. Porque era parte intrínseca de la religión ayudar a personas como esa. Muchos pensaban inclusive que se salvaban y tenían el favor de Dios por darle una ayuda financiera a un paralítico y a un necesitado. Y Pedro no tiene dinero. Él dice, no tengo plata ni oro, pero ¿qué? Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. La vida de ese hombre cambió para siempre. ¿Por qué pudo Pedro levantar a aquel paralítico? Porque estaba lleno de la virtud. Cuando a él lo ven y dice, ¿por qué ustedes nos ven a nosotros como si por nuestra propia virtud esto ha sido hecho? No, es por el poder del Cristo que ustedes crucificaron, que fue resucitado, que estoy lleno de él. Lo de él es lo que se manifiesta en mí. Porque tenía relación continua. Muchos piensan que su problema lo puede resolver el dinero como ese paralítico. No. Solo lo puede resolver el amor de Dios en ti, el gozo de Dios en ti, el poder de Dios en ti. Es imposible poder cumplir tu asignación sin darle el valor que tiene a tu relación. Según la metáfora, por ejemplo, en el versículo 2 dice que la rama que no está llevando fruto, ¿qué hará el padre? La quita, la corta. Y toda rama que está llevando fruto, ¿qué hace? La limpia. Ahora yo pregunto, ¿qué prefieres tú? ¿Ser cortado o ser limpiado? Ahora, ¿a cuál es la que el padre limpia? Entonces, si yo no quiero ser cortado, tengo que sentarme y preguntarme, ¿cómo está mi fruto? Y si veo que el fruto es poco, no estoy llevando fruto, yo tengo que revisar mi relación. Porque ahí es donde está el problema. Entonces el padre, como el labrador, está cortando y está limpiando. Yo no quiero ser cortado. Pero saben, recuerden que la rama que él corta es la que no está llevando fruto. Está ahí porque está ocupando un lugar, está neutralizando la fuerza que puede nutrir a la que lleva. Porque hay ramas que están unidas por el Espíritu, por el nuevo nacimiento, por una relación real con Dios, pero hay ramas que están pegadas con Crazy Glue. Están pegadas con pegamento, están pegadas por la religión, están pegadas por un problema que tienen y quieren que Dios se lo resuelva, están pegadas por un interés religioso, ritual y supersticiar, un interés esotérico, supersticioso de la fe. No están pegadas por el Espíritu, porque nacieron de nuevo, porque verdaderamente han experimentado un cambio radical, una regeneración. Entonces, una persona que es religioso, que mire, esto era lo que pasaba con Israel. Israel tenía cultos, Israel tenía ritos, tenía los libros de Dios, la ley de Dios, pero Israel no estaba llevando fruto. Por eso es que Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, ese calificativo. Ustedes no son la vid verdadera porque no se han comportado como tal. Ustedes no están dando el fruto del reino de Dios. Van a ser cortados. Entonces, Israel tenía todo un armazón de religión, pero no tenía una relación vital. Ahora viene Jesús, yo soy la vid verdadera. Y las ramas que están conectadas al Padre por medio de mí, esas van a llevar fruto. Y el Padre las va a limpiar para que den más. Pero los que no están llevando, tijera. Y dentro de los doce había uno que también estaba ahí, pero estaba pegado con Crazy Glue. Judas. Tijera. No se sorprendan que hay muchos tal vez que vemos que hoy están levantando manos y alabando, que vendrá tiempo que no los veremos. No es el deseo. Porque ningún religioso permanece. A usted no le puede agradar toda la vida, ni se puede deleitar con Dios, en una relación con Dios toda la vida, si usted no es un real creyente. Va a llegar el momento que esto se le va a hacer pesado. Esto se le va a hacer un hastío. Esto se le va a hacer un cansancio. Esto se va a convertir en una pesa sobre su espalda y usted lo va a dejar. Porque lo único que nos puede mantener es una verdadera conexión. Genuina. No religión. No fans. No fanatismo. Piedad. Gente piadosa. Un piadoso es alguien que se deleita en su relación con su Dios. Es alguien que está viviendo la vida de Dios. Tiene en sí la atracción de su Dios. El deseo de comulgar con su Dios. Tiene temor y tiene reverencia. Es el que dice, como dijo el salmista, fuera de ti nada deseo en la vida. Amado, déjame decirte algo. Para el piadoso real, para la rama pegada por el espíritu al tronco, no hay cosa más valiosa, más elevada, no hay cosa que valga más que su relación con Dios. No hay nada por encima de su relación con Dios. Entonces el Señor dice, la que no está llevando fruto, la corta, pero el que está llevando la limpia para que lleve más. O sea que el deseo del labrador es que llevemos más, llevemos más, llevemos más. Tanto así que dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo y vuestro fruto permanezca. Entonces, ¿cuál es el fin? Diga, fruto. El objetivo es fruto. Muy bien. Ahora, hay cuatro efectos, amado, de permanecer en una relación dinámica y continua, diaria con Dios, de ser consistente. Cuatro efectos poderosos yo veo en este pasaje, en el hecho de ser consistente en nuestro devocional diario. ¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer en ese pasaje? ¿Usted las contó? Yo conté 11 veces en mi versión. 11 veces aparece la palabra permanecer. ¿Por qué cree usted que permanece, permanezca, permanece? Aparece 11 veces en esa porción de escritura. Porque es la idea del espíritu que se destaca. Está hablando de una relación continua, una relación ininterrumpida entre el tronco y la rama. Y hay cuatro efectos poderosos en nuestras vidas por el hecho de permanecer en una relación diaria ininterrumpida con nuestro Dios. El primero es que nos mantiene limpios y fértiles. Diga conmigo, me mantiene limpio y fértil. Si hay relación, habrá limpieza y habrá fertilidad, habrá fecundidad. La limpia para que lleve más fruto. Es lo primero. Segundo, procesa la palabra en mí. Una relación diaria con Dios, tu devoción diaria, es lo que procesa la semilla de la palabra en tu vida. Es lo que va a ir haciendo que la Biblia deje de ser en tu vida cada día más un libro donde hay letras negras escritas sobre páginas blancas, y esa Biblia se convierta en alguien que camina, en alguien que se relaciona con otros, en alguien que vive esa palabra. Van a ver la Biblia en tu vida, van a ver la palabra de Cristo en tu vida. Tu relación diaria con Dios, tu devoción diaria con Dios es lo que procesa la semilla. Este sermón de hoy se va a procesar a partir de tu devoción diaria. Tú puedes hoy escuchar este sermón, puedes aplaudirlo, puedes decir amén, puedes ser grandemente impresionado, iluminado, iluminada, pero lo que va a germinar esta semilla que simplemente está entrando a tu corazón es tu devoción diaria. En el secreto con Dios es que la palabra que te es entregada en cada culto germina, es que la semilla que te es sembrada en cada momento que tú te sientas en tu vida íntima y abres la palabra y Dios te habla, es en tu devoción, es en tu relación diaria que germina esa semilla. Sin relación diaria, la semilla no germina. El afán diario te la ahoga. Las aves del cielo te la raptan. Lo que pasa, como hemos dicho, que muchos tenemos el error mental de creer que la fe es magia y no una disciplina. Que por el hecho de entrar y salir, ya yo voy a vivir el reino en mi casa. Voy a vivir el reino en mi trabajo. Voy a vivir, todo eso se va a hacer realidad en mí, por sí mismo. Por el hecho de entrar, es importante y es fundamental entrar y salir, porque para eso fuimos constituidos, para darle a Dios un culto. Somos real sacerdocio, somos una nación santa y constituidos como iglesia para darle culto a Dios, adorarlo a Él. Pero el fin no es ese. El fin va más allá, es que tú cargues mucho fruto y tu fruto permanezca, porque eso es lo que Cristo viene a buscar cuando Él venga. Cuando sales, eso que tú escuchaste tiene que hacerse vida en todas tus decisiones, en todo lo que va a pasar de ahí para afuera. Entonces, la devoción, la conexión ininterrumpida, diaria con Dios, es lo que va a germinar esa semilla. Hay algo interesante aquí, es, mire, hay dos textos, mire, el verso 7 dice: si permanecen en mí, 15:7, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Oiga, no es lo mismo que un arrancado que no tiene ni un chele me diga a mí, pide, que me lo diga un millonario que tiene para pagar todo lo que yo coja. Yo una vez recuerdo, un hermano me llevó a comprarme un flux, un traje, y yo me metí en una línea hermosísima y agarré uno. Y cuando yo vi que cuando yo agarré ese flux, el hermano comenzó y así, mire. Porque yo no sabía lo que estaba agarrando. A mí me gustó el flux, me llevaron para regalarme. Y el hombre que coge el ruedo, cuando viene de allá para acá, dice: ¿usted está seguro que ese es ese que usted quiere? Porque parece que él nos vio en la cara como que no había para eso, para lo que costaba ese flux. Y yo le dije: es el que me gusta. Dice: pero usted vio el precio, muy decentemente, hermano, casi $2,000. Y yo dije: ah, ahora yo entiendo por qué el varón está sudado. Amado, yo ni lo dejé. No, ay, perdone, yo me equivoqué, ponga eso ahí. Y yo, varón, vámonos de aquí. Le dije: vamos a otro sitio. Digo, lléveme a un lugar, varón, donde haya precio más cristiano. Yo le dije. Y él se rió y me abrazó. Me dijo: varón, yo estaba orando, me dijo. Ay, santo. Y después compramos uno, no le voy a decir el precio, pero muchísimo más barato. Muy bonito. Y más bonito que el otro, me gustó más. Pero no es lo mismo que alguien que no tiene lo suficiente le diga a usted coja, que cuando el dueño del universo le dice: pide que yo te voy a dar todo lo que pidas. Santo. Oiga, pero eso el Señor no se lo dice a todo el mundo. Es al que está conectado en una relación íntima diaria con Él. El que está conectado en una devoción diaria con el Padre conoce el corazón del Padre, sabe lo que le agrada al Padre. No va a pedir cosas locas, va a pedir conforme a la voluntad, porque la palabra está en Él. La palabra le enseña a pedir, la palabra le enseña lo que le conviene y lo que contribuye al fruto del reino en su vida. Esos cristianos que andan pidiendo cosas que no les conviene, cosas locas, cosas para gastarlo, dice Santiago, es porque están pensando en su deleite y están más conectados con el mundo que conectados con el Padre. Pedid y no recibid. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, no saben que la amistad, note la palabra, relación con el mundo, es enemistad contra Dios. Por eso piden mal, porque no tienen amistad con el Padre. Están abrazaditos bailando bachata con el mundo. Entonces, Dios tiene todo lo que tú necesitas, pero tiene que revelarte en el secreto, en tu relación. lo que Él tiene para ti, para que tú pidas conforme a su corazón. Entonces, si no hay relación, diga conmigo, si no hay relación consistente, diaria con Dios, no se sabe orar. No se sabe orar. Entonces, porque esa devoción diaria procesa la palabra, la palabra te enseña a pedir. La palabra te eleva a un entendimiento del corazón del Padre. Ahora usted compara ese versículo número 7 con el versículo 3. Mire el 3. Dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Algo interesante que yo algunas veces, no siempre lo hago, cuando tengo pasajes, especialmente cuando predico del Nuevo Testamento, leo el texto en el idioma griego, en el original, en la Biblia que tengo en el idioma original. Y aquí hay una diferencia. En el verso 3, la palabra usada, el término griego usado para palabra es logos. Pero en el verso 7 es rema. Hay una diferencia. O sea, logos es la palabra enseñada. Logo es la palabra dicha como una clase, como una enseñanza. Ahora mismo, esta palabra que yo le estoy dando es un logos que el Señor está dando, pero es con el objetivo de que se convierta en rema. O sea, esta palabra tú la estás escuchando, la estás entendiendo, le estás diciendo amén, la estás recibiendo, pero cuando tú comiences a andar en ella, cada día se convierte en rema. La rema es el logo procesado en tu vida. Es cuando esa palabra da el fruto que vino a dar en tu vida, cumple el propósito para el cual fue enviado. Entonces Jesús dice: ya con la palabra que yo les he enseñado, ustedes están limpios, pero no es para que se queden hasta ahí. O sea, ustedes están a un pasito de empezar a dar fruto. Lo que tienen que hacer ahora es caminar en esa palabra, aplicar esa palabra a su vida diaria, hacer lo que esa palabra ustedes les ha enseñado. Entonces van a comenzar a brotar los racimos. Van a comenzar a cargar fruto. La gloria del Padre se va a ver en ustedes, porque Él será glorificado es en eso. Que ustedes lleven mucho fruto. Diga: el que quiere gloria tiene que cargar fruto. Entonces, para poder cargar fruto hay que cuidar la relación. Porque tu relación diaria procesa la palabra. Amado, es una semilla, dice la Biblia. La palabra es una semilla. Y cuando ustedes, lo que han sembrado, saben que la semilla, antes de crecer y dar fruto, pasa por un proceso de germinación. Muy bien. Eso es lo segundo. Primero, nos mantiene limpios y fértiles. Segundo, procesa la palabra en nosotros. Ahora, tercero, nos convierte en discípulos. Nos mueve de ser simples miembros a ser discípulos. Mira el verso 8. Verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Note bien. Y el 12: este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros como yo los he amado. El amor y el gozo, según Gálatas capítulo 5, ¿qué son? Frutos. ¿Fruto de quién? Del Espíritu. Ok, muy bien. Note bien aquí. Aquí no se está hablando ni siquiera del Espíritu, pero está metido. O sea, aquí Jesucristo está hablando de la rama conectada al tronco, de la relación nuestra con Él. Ahora, sin embargo, usted agarra Gálatas capítulo 5 y usted lo une a este pasaje y allá dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ta, 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 ta. 9. Entonces, ¿qué significa, amado? ¿Cómo produce el Espíritu Santo la vida de Dios en nosotros? ¿O no produce? ¿Cómo reproduce el Espíritu Santo? Porque un fruto es una reproducción. No es una producción. Porque es el efecto de una semilla que fue sembrada, que se está reproduciendo. Entonces el ser humano no fue creado para ser productivo, sino reproductivo. La productividad, la producción es un manejo humano, mundano, de las riquezas, del crecimiento en la economía, etcétera. Y se usa mucho la palabra producción, producción, producción. Pero cuando se habla de relación con Dios en el reino es una reproducción. Jesucristo dice, el reino es como una semilla que es sembrada. El reino de Dios. Y sin que nadie, el que la sembró, sepa cómo, dice. Esa semilla nace, primero es hierba, después espiga y después grano lleno en la espiga. Mira el proceso de la germinación del reino. Es una reproducción. Entonces el hombre, movido por ser productivo, producir más y más, se convierte en hiperactivo. Oiga bien, oiga bien. Se convierte en un ser activo, hiperactivo, en un activista para poder producir. Siendo que el hombre no fue diseñado para ser hiperactivo, ni activo, ni productivo. Fue diseñado para ser reproductivo. Dios puso su imagen y semejanza en el hombre para que el hombre, para Dios reproducir su imagen y semejanza y su gloria en el hombre. ¿Cuántos lo creen? Pero todo eso, esa capacidad reproductiva del hombre, es producto de una relación. Entonces, usted se hace productivo, hiperactivo, ocupado, preocupado para producir y lograr lo que usted necesita para su existencia. Cuando usted fue creado para tener relación con Dios y la cobertura de la gloria de Dios sobre usted, lo va a capacitar para que usted sea suplido en todo lo que necesita, dice la Biblia. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán. Vendrán, diga vendrán, vendrán por añadidura. Por eso le dijo a Adán, con el sudor ahora de tu frente, porque como te desconectaste, vas a tener que trabajar duro, vas a tener que convertirte en un productivo, porque no vas a reproducir, vas a producir ahora. Un activista. Entonces, cuando dice aquí, ustedes se van a convertir en mis discípulos, ¿sabe quién es un discípulo? Escúcheme bien. ¿Sabe quién es un discípulo? Uno que está reproduciendo al maestro. Simplemente, hasta que el alumno no mostraba al maestro, o el maestro no se mostraba, que el que lo ve dice, mira, es igualito que su maestro. ¿Por qué le llamaron cristiano? Veían a Cristo en ellos, ¿verdad? Evangélicos, porque vivimos el evangelio. Debe ser. Usted no es un discípulo, ni un discípulo, hasta que Cristo no se ha reproducido en usted. Por eso cuando dice, oiga, vamos a leerlo otra vez. Eso que él dice ahí es la reproducción del mismo en la rama. El tronco se reproduce en la rama. ¿Me entiende eso? Y todo eso es el efecto, diga efecto, de una causa, que es tu relación diaria, continua con Dios. Cristo no se puede reproducir en quien no tiene relación continua con Él. Entonces, predicamos series de sermones sobre el amor. Amén, hermano, hay que amar porque el amor es de Dios. Hermano, tenemos que amar porque nacimos de un Dios que es amor. Hay que amar porque el cristiano se supone que tiene que amar. Y nadie ama. Porque esto no es un asunto de un sermón. ¿Me escuchan? Esto no es un asunto de un taller de folletitos. Esto no es un asunto de una charla psicológica. Esto es un asunto de relación diaria. Relación, devoción, comunión con Cristo. He de estar conectado diariamente a la fuente y no permitir que nadie te desconecte, porque de ahí es que tú sacas amor, de ahí es que tú sacas el gozo, de ahí es que tú sacas lo que tú le vas a dar a este mundo que está quebrado, que está fallido. Un esposo le exige a su esposa que lo ame, que lo atienda, que lo respete, que esto, y la esposa lucha y lucha y no puede. Una esposa le exige al esposo que le dé cariño, afecto, amor, ternura, seguridad. Y el esposo se frustra porque él no sabe cómo se hace eso. Nunca se lo enseñaron, nunca lo vio. Pero cuando usted se conecta con Cristo, cuando usted se va a su devocional diariamente, cuando usted está en la presencia y nadie le quita la presencia, cuando usted es un hombre, una mujer de presencia de Dios, eso nace. Usted no tiene que forzarse, nace. Y cuando usted no lo hace, se siente mal. Oh, gloria. O sea que lo que necesitamos no es más, no ungir más a la gente con aceite. Lo que necesitamos no son más rituales. Lo que necesitamos es más intimidad con Dios, más devoción en el cristiano. Eso está claro aquí. Jesucristo dice: si ustedes se mantienen conectaditos como la rama en la vid, en el tronco, y nada lo desconecta, ustedes van a amar, ustedes van a tener gozo completo, ustedes van a dar mucho fruto, y el Padre lo va a seguir limpiando, lo va a seguir limpiando para que den más. Aleluya. Aleluya. O sea, yo no tengo nada en contra de la psicología, ni de la psiquiatría, ni de la ciencia, que pueden ayudar a lograr cambios en la conducta. Pero si usted es cristiano y usted es una ramita, y hay cosas que usted no puede dar, hay cosas que están deficientes en su vida, métase con Dios para que usted vea. Busque el secreto. Levante su devocional diario. Pase lo que pase, dele a Dios su tiempo diario. Usted verá cómo usted va a comenzar a sentir y hacer cosas que usted antes no las sentía ni las hacía. Dele un aplauso al que reina. Aleluya. Cristo te va a vaciar en ti. Jesús se va a vaciar en ti. Jesús se va a volcar en ti y a través de ti. Alabado sea su nombre santo. Nos convertimos en sus discípulos. Él se ve en nosotros y lo compartimos a otros. Por eso ustedes ven, le voy a dar un ejemplo bien simple. Ponga un marcador o una cintita ahí en su Biblia y vaya a Efesios capítulo 4 para que ustedes vean algo que tiene que ver con esto de ser discípulo. Cuando Pablo les habla a los Efesios. Efesios capítulo 4. Mira el versículo, voy a leer a partir del verso 17. Efesios 4, 17, miren. Esto digo e insisto, ¿en quién? En el Señor, en el Señor. Que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, mire, un corazón duro, no hay sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Míreme acá un ratito, míreme acá un ratito. Cuando no hay relación con Dios, cuando el hombre está desconectado con Dios, la mujer está desconectada con Dios, se pierde la sensibilidad. El amor, amado, es la sensibilidad del Padre, aún hacia aquellos que lo aborrecen y lo ignoran. El ágape. Cuando usted no tiene comunión íntima con Dios, usted no puede amar como Dios ama, porque su corazón se endurece. Cuando usted ve a una persona endurecida, una persona insensible, una persona que no ama, que es hostil, que es bruta, que es maltratador, maltratadora, que es sádico o sádica, una persona es porque no tiene comunión con el Dios que es amor, es porque no tiene sensibilidad. Porque tu relación diaria, tu devoción diaria con Dios te sensibiliza, pero tu distanciamiento de Dios te insensibiliza. Y esto es lo que Pablo está hablando. Esta gente están así porque ellos tienen un corazón duro, están separados de Dios y son insensibles. Pero siga leyendo el verso 20. Pero ustedes, diga, ese soy yo. Eso es para mí, diga, eso es para mí. Las ramitas que están pegadas al tronco, ustedes no han aprendido. ¿Así a quién? Fíjese que no dice, no han aprendido así de Cristo, sino no han aprendido así a Cristo. O sea, ustedes, la palabra aprender es la misma raíz de donde viene discípulo, manzano, de donde viene matete, discípulo, que significa aprender. Que es lo mismo que imitar, emular, ser una copia de algo. Ustedes no han aprendido, ustedes son discípulos de Cristo. Y es quien lo enseña a ustedes, el que se está vaciando en ustedes, aquel que ustedes tienen que imitar, aquel que se está traduciendo en ustedes y transfiriendo en ustedes, no es así. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad, oiga, le han que oído y han sido que enseñados en él. Si menciona las dos cosas, le han oído y han sido que enseñado, significa que aprender es mucho más que oír. Aprender es mucho más que oír. El error que tenemos es que escuchamos y damos por sentado que ya aprendimos. Con el hecho de haber escuchado y adquirir conocimiento, ya aprendimos. No, hasta que eso no se está traduciendo en su vida diaria y en sus relaciones, usted no ha aprendido nada. Yo le puedo citar a ustedes los versículos, 300 versículos del amor. Yo le puedo citar 300 versículos de la paz. Yo le puedo citar 300 versículos de la paciencia, del gozo. Pero si yo ando amargado, irritado, soy insensible, duro de corazón, he oído y conozco mentalmente, pero no he aprendido a vivirlo. Entonces Pablo dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad ustedes a él le han oído y han sido por él enseñados, se han llegado a imitar y a vivir lo que han oído. Han pasado de oír a hacedores. Ustedes han leído Santiago 1. Hermanos, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el que es solamente oidor, pero no es hacedor, se engaña a sí mismo. No es simplemente una ortodoxia, una doctrina sana, una doctrina correcta. No, es una ortopraxia. Si hay ortodoxia, pero no hay ortopraxia, no hay práctica, de nada sirve la ortodoxia. Siga mirando ahí. Pero ustedes, si en verdad han oído y han sido enseñados en Él, diga en, así dice tu Biblia, por Él, originalmente es en Él. Hay versiones que dicen por Él, porque estamos pegados en Él. Dice, así como la verdad está en Jesús, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está como viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, abren la verdad. Y ahí da una lista que ya ustedes han leído y conocen, que es imposible vivirla, esa lista, si usted no es un discípulo. Y déjeme decirle que usted puede llamarse cristiano, llamarse evangélico, tener 30 años o más en la iglesia y sin embargo no ser todavía un discípulo. Usted es discípulo cuando usted imita al maestro. Cuando usted ama como él amó. Entonces, la relación íntima nos mueve de ser simplemente miembros a ser discípulos. Y lo cuarto, aquí es donde voy a terminar deteniéndome un poquito, porque es tan lindo esto aquí en el punto 4. Dice: la comunión diaria y consistente con Dios nos convierte en amigos íntimos. Ese es el fin, ese es el objetivo. Ustedes recuerdan que le mencioné un objetivo, es ahí a donde el Señor quiere llegar. El Señor quiere llevarte a un nivel de relación tan profundo que sean amigos. Dios te llamó mujer de Dios, chicas de Dios, hombres de Dios, jóvenes de Dios. Dios le llamó a ustedes porque quiere amistad, quiere amigos y amigas. Esto a mí me toca profundo, hermano, que Dios quiera ser mi amigo. Que el creador del universo, el santo, 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 el todopoderoso, el soberano, el gran rey, el único y sabio Dios, el invisible, el inmortal, quiere ser mi amigo. Me llamó para hacerme su amigo. No sé si alguna vez usted quiso la amistad de alguien, casi la mendigó y no le correspondió. ¿Cómo se sintió usted? Me tocó, hermano, porque yo no reúno las cualidades para ser amigo de Dios. Yo era enemigo. Amado, y lo único que demuestra tu amistad con Dios, lo único que verdaderamente da evidencia de que eres amigo de Él y Él amigo tuyo es tu intimidad diaria con Él, que tú sufres su ausencia, tú sufres la ausencia de la presencia. Tú no puedes vivir, tú no te sientes, no te satisface nada sino su presencia. Que el día que no oras no te sientes bien, no porque eres religioso, sino porque te hace falta su presencia. Como cuando alguien ama a un amigo, a una amiga, y cuando se encuentran se alegran porque hay un interés profundo. Y para eso fue que nos llamó el Señor. Por eso cuando habla de la vid y los pámpanos, no hay, amado, no hay. Dios sufre tu ausencia en el secreto, hermano. Porque te redimió para te eligió para establecerte y para hacerte íntimo, para enviarte cargado de su fruto, para Él mostrarse en ti. La palabra amigo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque tú no puedes leer esto en la Biblia y aplicarlo en tu concepto occidental. Si tú aplicas la amistad en tu estructura mental de una persona occidental, no lo vas a entender. Tú tienes que trasladarte a la profundidad de la revelación bíblica. Tienes que trasladarte a la cultura oriental de qué era ser un amigo, una amiga en ese tiempo, para tú entender lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. El problema nuestro es que tenemos una Biblia que fue gestada, fue escrita, fue inspirada en un contexto histórico donde habían connotaciones muy profundas, pero nosotros interpretamos esa palabra viva en el contexto de la estructura cultural de la liviandad de nuestra cultura occidental. Y por eso no logramos asimilar la vida del reino de Dios, porque la ponemos al lado de una estructura política y social que no cuadra con lo que realmente está ahí. Y en eso perdemos la esencia. Perdemos la esencia y nos convertimos en cristianos superficiales. Amistad. ¿Cuánto han leído el libro de Ruth? Eso es amistad en la Biblia. Eso es amistad. Ruth significa amiga. Eso significa el nombre Ruth. Y esa relación entre Ruth y Noemí, eso es amistad. Miren, hermanos, Ruth le dijo a Noemí cuando Noemí no tenía nada para darle: es que estoy ligada a ti, viejita, le dijo. Yo no te puedo dejar. Orfa lloró y se devolvió, pero Ruth le dijo: viejita, yo estoy ligada, yo no te puedo dejar, es que ya yo, tú y yo somos una. Donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras allí yo seré sepultada contigo. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos. Ellos entendían cuando le dijo: quiero que sean mi amigo, les llamo amigo, yo quiero ser amigo suyo, ustedes míos. No me pida que te deje, le dijo Ruth. Viejita, no me pida que te deje, no me pidas eso, ni que me aparte de ti. Hoy no, hoy priman los intereses. Hasta con Dios, hermano. Si Dios no me resuelve, dejo esto. Si esta iglesia no nos resuelve, me voy para otra que me resuelva. Si esto, y vivimos así. No, hermano, es tu secreto lo que va a definir realmente este asunto con Dios. Tu relación personal. Lo demás es añadidura. Dios quiere ser tu amigo y hacerte su amigo. Nosotros vemos no solamente el caso de Ruth. David y Jonatán. Dice que quedaron ligados. Quedaron ligados. Sus almas se ligó, hermano. Eso era la amistad. Y cuando llegó el momento de esos dos jóvenes, esos dos hombres despedirse, fue una crisis. Cuando Jonatán le dio la seña: tienes que irte porque mi papá. Jonatán no quería que eso sucediera porque quería tener a su amigo con él ahí, compartir. Llegaron a ligarse, hermano, de corazón y de alma. Y dice, ustedes ven el cuadro tan dramático cuando David se va despidiendo, porque dice: tienes que irte porque mi papá te va a matar y te queda. Cómo ellos se despiden llorando. Y Jonatán le dice: yo no puedo, acuérdate, nuestras generaciones, le dice, están ligadas, no solo nosotros. Amado, eso es amistad. Intimidad. Ay, cuando ora el rey, el nombre se me va, que oró cuando estaban siendo atacados por los amonitas. Hizo la oración para que Dios lo librara y él apeló a los patriarcas, lo que Dios hizo con los patriarcas. Josafat, rey Josafat, amado. Entonces, oiga cómo él le dice: tú fuiste el que respondiste a Abraham, tu amigo. Abraham, tu amigo. ¿Quién era Abraham? ¿Amigo de quién? Amigo de Dios. Abraham y Dios eran amigos, hermano. Por eso Dios, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, tenía un secreto muy guardado. Y le dijo: yo no puedo esconderle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Usted se imagina que Dios diga: yo no puedo. Dios no podía cargar con la conciencia de esconderle a su amigo Abraham eso que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. A mí me pasa, hermano, con mi esposa, que yo no puedo hacer nada. Y esconderlo de mi esposa. Créame, y no estoy presumiendo aquí. No estoy presumiendo. Yo me siento mal. Si algo sucede que mi esposa debe saberlo y yo se lo escondo, yo no puedo dormir. Tengo que decírselo. Si no, no duermo y después duermo y ronco. Porque siento que le estoy traicionando. Es mi amiga. Mi esposa es mi amiga. Yo soy su amigo. En Cantares habla de la esposa como la amiga mía. Íntimo, amado. Entonces usted ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Abraham, Dios mismo le dice a Isaías: Abraham, mi amigo. Dios mismo lo llama su amigo. En Isaías 40 y, sí, Isaías 44, creo, o 43, por ahí. Amado. Santiago en 2:23 a Isaías 41:8 dice: Abraham, mi amigo. Santiago capítulo 2, verso 23, dice que Abraham era amigo de Dios también. Pero yo quiero que lea conmigo en Éxodo 33, 9 al 11. Estamos hablando de qué estaba hablando Jesús cuando le dijo: le llamaré mi amigo. Que con esto es que voy a terminar. Éxodo 33, ponga el marcador ahí. Dice, mire, 9 en adelante, mire qué lindo esto. Dice, cuando Moisés, ¿ya lo tienen? Entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda. Y Dios hablaba con Moisés. Al ver la columna de nube que se detenía a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su propia tienda. Y mire el 11, mire esto. Entonces el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con quién. Con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. Dios venía a visitar, se presentaba y su presencia entraba a la tienda. Y venía Moisés y entraba. ¿Y qué hacía la nube? Porque era algo cara a cara de intimidad entre dos amigos. Denle un aplauso al que reina. Y ahí le revelaba sus secretos a Abraham. Dice, sus caminos notificó a Moisés, pero a los hijos de Israel sus obras, los secretos, los caminos de Dios. Ahí tapadito con la nube, ellos dos cara a cara. Claro, no era un hombre, cara humana. Se está refiriendo a la manifestación de la presencia. Algún día yo veré a Moisés en el cielo y le preguntaré, ¿qué fue lo que tuviste, papá? ¿Qué fue lo que viste? Dime, cuéntame. Como habla un hombre con su amigo. Así es cuando tú entras a tu habitación, en tu secreto con Dios, tú doblas tu rodilla. La nube viene, el Señor viene. Y ahí están, ahí te va a revelar su secreto. Ahí te va a podar. Ti, ti, ti. Esta hojita que está media mareadita, ti, 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 se quita. Ta, ta, ta. Cada vez que tú tienes tu intimidad con Dios, tú sales más limpio. Sale más lleno de virtud, sale más lleno de gozo, tu uva coge más jugo, el racimo se pone más grande y sale cargadita de fruto. Dale un aplauso al que vive. Todo se rejuvenece, todo se nutre, todo se levanta en la intimidad diaria. Quisiera seguir, pero voy a dejarlo aquí. Vamos a darle más después. Cierra tu Biblia. Porque cuando se ve la amistad en el Nuevo Testamento es algo bien precioso. Vamos a, si Dios me da la gracia el jueves, si me da la gracia de ministrarle el jueves, le voy a hablar de la amistad en el Nuevo Testamento. Entonces, y todo eso habla de permanecer en la vid, como los pámpanos permanecen en el tronco. La relación diaria, continua, tu devoción diaria, tiene efectos poderosos. Por eso dice, nada puedes hacer si actúas por ti mismo. Separado de mí, nada puedes hacer. Y mire que le está hablando es a los discípulos. No le está hablando al mundo ahí, es a los discípulos. A su iglesia. O sea que usted puede estar conectado y sin embargo vivir separado. Entonces, como el Señor nos ministraba el jueves, que el misterio que vemos en la Biblia de hombres que fueron tan piadosos y tuvieron hijos tan bandidos, y uno no se explica eso, como los hijos de Samuel, un hombre tan íntegro. Samuel odiaba el soborno, odiaba el pecado, y los hijos amaban el soborno. Elí, un sacerdote en los jueces, piadoso, Elí. Pero los hijos, unos rastreros, Jehová los reprenda. Durmiendo con las mujeres ahí a la puerta del tabernáculo, fornicando. Y usted ve a través de la que hay padres que fueron tan íntimos con Dios, sus hijos fueron tan descarriados. Porque, amado, oye bien, esto no es asunto de que sea ministro, de que sea apóstol, de que sea profeta, de que sea hijo de pastor o de pastora, de que seas no sé cuántos años en la iglesia, de que sea diácono, de que sea. Esto es un asunto de relación diaria, personal con Dios. Ahí es que está la diferencia. Lo que pasó con los hijos de Eli, que no tenían devoción diaria. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel, que no tenían devoción diaria como su papá? Eso fue todo. Eso es lo que marca la diferencia. Porque si tú no buscas a Dios en el secreto, ¿cómo te limpia? Porque si yo estoy sucio, estoy andando mal, y a veces ni cuenta me doy. A veces nos sucede que cometemos errores que ni cuenta nos damos, torpezas. Estamos tan ocupados y tan llenos que cometemos errores, amado, y seguimos así. Vemos que la cosa como que no siento igual, que la cosa, y no sabemos. Entonces el Espíritu Santo que está en ti, está morando en nosotros, te tiene que hablar, te tiene que redarguir. Él te tiene que hacer consciente, ¿o no? Por una palabra, un pensamiento, una experiencia de que algo no anda mal, no anda bien. Algo no anda bien. ¿Y dónde es que el Espíritu Santo te va a meter para hablarte y limpiarte? Es en el secreto. Y ahí cuando tú entras a tu devoción diaria, que te abre la palabra y comienza el Señor, tú comienzas ahí a hacer silencio y a meditar en ti, a darte un... Tú te vas a dar un paseíto interno en tu interior, a ver cómo está el corazón. Examíname, oh Dios, abre el corazón. El Espíritu dice, mire, tú que hablaste así, mira lo que hiciste, mira aquello. Y tú, oh Señor, ¿verdad? Y ahí viene el Señor y te limpia. Tú sales de allí para seguir dando más fruto. Bien. Así es. Que Dios nos ayude. Consistencia nos llevará a vencer. Consistencia en nuestra devoción diaria nos llevará a conquistar los terrenos en nuestras vidas que todavía no hemos conquistado. Consistencia nos hará capaces de poder ir cada día y cumplir nuestra asignación. ¿Por qué? Yo tengo mi asignación. Nuestro pastor amado, Juan Radamés Fernández, tiene su asignación. La estamos cumpliendo con ustedes. Los ancianos tienen su asignación, estamos cumpliendo. Y usted, no es porque usted no sea pastor o anciano, o diácono, no sea, usted no tiene asignación. Usted tiene una asignación señalada. Pero ¿cómo Dios le va a guiar para que usted la cumpla plenamente y usted se vea en gozo dando fruto? Es su devoción diaria. Yo tengo un ministerio en mi trabajo. Pero yo tengo un ministerio en mi barrio, yo tengo un ministerio en mi familia. Yo un ministerio por WhatsApp, a mandar la palabra, el mensaje. O Instagram o Facebook, voy a predicar a Jesús en Facebook, voy a tener una parte donde voy a hablar lo que Dios me bendice, lo voy a transferir, los mensajes que me bendicen, lo voy a transferir, resumidito, una idea. Y cuando viene a ver, está usted ganando almas que usted no se imagina. ¿Y sabe cuándo usted va a comenzar a sentir el gozo de ser cristiano y de la vida del reino? Cuando usted comienza a reproducir a Cristo en su vida y usted comienza a traer almas a los pies de Cristo. Hay un gozo tremendo. Hermano, miren, escuchen bien esto. En la iglesia primitiva, cuando un alma pasaba para entregarse, eso era un gozo, era una fiesta que hacían. Dice la Biblia que en el cielo hay fiesta. Porque era una iglesia conectada con Dios. Ahora usted ve que pasan las almas y es como que uno más que se entregó. Usted mira así, usted no ve el gozo en la cara de la gente porque alguien está pasando de muerte a vida. Lo toman como algo normal. Así. Mano, hay que gozarse cada vez que una vida viene. Porque ese es un hermano, una ovejita que estaba de carrera y el Señor la trajo. Pero eso depende de su relación con Dios. Entonces cuando usted empiece a ganar alma, a traer a su amigo, a su amiga, a llevar el reino, usted va a sentir un gozo. Denle un aplauso al que es rey. Inclinemos nuestras cabezas. Te damos gracias, amante Padre, porque me hiciste tu amigo y tú te constituiste mi amigo. Nos trajiste a una relación íntima, profunda, de mutuo interés. Oh mi Dios, que esta palabra de la vid y los pámpanos, esta relación que fue escogida por Jesús, Él escogió la naturaleza para darnos esta metáfora y enseñarnos cuál es el objetivo. Una relación productiva, una relación fecunda, una relación de efectos poderoso, una relación que nos eleva a los niveles de Él mismo, una relación que lo va a reproducir a Él en nosotros. Padre, todavía es muy posible que todavía Nueva York, el Bronx, Estados Unidos y las naciones no hayan visto la plenitud de quién es Jesús. Oh, como se miró en aquellos tiempos. Queremos que tú levantes en tu iglesia esa dinámica profunda de devoción que reproduzca a Jesús, que traiga de nuevo a Jesús, que el Cristo que está allá arriba sentado a la diestra del Padre se vea aquí en la tierra, en su iglesia, en el amor de los cristianos, en el carácter, en el comportamiento, que quien nos vea diga, oh, ahí está Cristo, ahí está Jesús en ese, en esa, porque Cristo no es un folletito, un tratado, Cristo no es una filosofía religiosa, no, Cristo es vida, Cristo camina, mira, ve, se relaciona, Cristo es vida y amor, Cristo es salud, Cristo es armonía, Cristo es gozo y es justicia y es paz en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, restaura la consistencia en nuestras vidas, restaura la consistencia en nuestra relación diaria contigo, para que así podamos conquistar los terrenos que tú nos has asignado, que todavía no hemos podido. Perdónanos por la negligencia, por la falta de interés muchas veces. Perdónanos por sacrificar algo tan valioso como es el tiempo en el que nos encontramos contigo. Levántate, oh Dios, y desata un mover grande de afecto de tus hijos y tus hijas para estar contigo diariamente. En el nombre de Jesús, se ha removido todo lo que impide. Se ha removido todo lo que impide. En el nombre de Jesús, da que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, tanto en nosotros como en aquellos que la están mirando y escuchando por el internet y la posteridad que la escuchará mañana. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Gloria al Señor.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.